en Hoy por Hoy San Sebastián, el Foro Municipal.
1:12 de la tarde abrimos aquí el Foro Municipal Donostiarra, tertulia de concejales en la que hablamos de la noticia de las últimas semanas, la renuncia del hasta hace unos días alcalde de San Sebastián, Eneko Goya, y lo que esto supone para la gestión del gobierno municipal, si es que supone algún cambio. Ahora lo veremos. Juan Carlos Izaguirre, portavoz de H. Bildu. ¿Qué tal, Eguardión?
Eguardión.
Borja Corominas, portavoz del Partido Popular. Muy buenas.
Hola,
Eguardión. Martín Ibabe, por el PNV.
Eguardión.
Hoy no tenemos al portavoz del PNV, Johnny Sausti.
Tiene cosas.
Hoy está liado.
Ani Yarbide, portavoz del Partido Socialista. Muy buenas, Eguardión. Y Víctor Lassa, portavoz del Carrequín Donostia. ¿Qué tal, Víctor?
Eguardión.
Bueno, continuismo, algo de cambio, ¿cómo lo vemos? Las valoraciones ya las conocimos en su día, así que si les parece, damos un paso más y nos centramos en lo que va a pasar a partir del próximo 29 de octubre, cuando John Insausti, el actual portavoz del PNV, concejal también de Cultura y Turismo, acceda a la alcaldía. Borja Corominas.
Ah, muy bien. Pues parece evidente que de momento, a no ser que nos queden señales en el sentido contrario, es lógicamente un proyecto continuista, porque son los mismos concejales que había hasta ahora, excepto una concejala nueva que prometerá el cargo el día 29, creo que es. Entonces, bueno, pues lógicamente es un proyecto continuista, las personas son las mismas, los partidos son los mismos, el proyecto es el mismo. Un proyecto que ya, bueno, que no, un proyecto que no ha enamorado a esta ciudad y que está, desde mi punto de vista, en claro declive. Entonces, bueno, veremos. Quizás el nuevo alcalde le da un giro 180 grados haciendo, digamos, enmendando la acción de gobierno, su propia acción de gobierno. No lo creo, pero es posible. En cualquier caso, bueno, pues vamos a estar... vamos a seguir haciendo el trabajo que venimos haciendo hasta ahora, señalar lo que no funciona bien, proponiendo alternativas para que las cosas funcionen mejor y tendiendo la mano también al equipo de gobierno, como hemos hecho hasta ahora, aunque nunca nos la hayan cogido, pero bueno.
Juan Carlos Izaguirre.
Bueno, nosotros ya dijimos en su día que entendíamos que esta denuncia estaba directamente relacionada con un reconocimiento implícito de una mala gestión Y un fracaso de un modelo de cómo hacer las cosas y qué ciudad queremos, ¿no? Yo pienso que la ciudadanía ha mostrado el desacuerdo con decisiones y la dirección que ha tomado esta ciudad los últimos años y se toma una decisión, yo creo que más allá del componente personal que pueda haber.
¿Cómo lo ha demostrado la ciudadanía?
¿Cómo lo ha demostrado?
¿Cómo ha demostrado la ciudadanía
pues mira,
ese
por ejemplo,
ese
cuando
fracaso?
Cuando la ciudadanía le pone nota al alcalde, le suspende, o cuando la ciudadanía habla de turismo, dice que el 80% no confía en la gestión de este gobierno, ¿no? Y luego, lo que queda claro, de alguna manera, con la decisión que se toma, es que es una decisión de partido, como lo reconoció Aitor Esteban en su día en Euskadi Irratia, y que nos sorprende, eso sí, y ya respondiendo directamente a la pregunta que has hecho, que tanto el alcalde en su despedida como John Insausti en su primera comparecencia hablan de que la intención es seguir haciendo lo mismo que hasta ahora, de la misma manera que hasta ahora, y construyendo la misma ciudad que hasta ahora, siguiendo la misma dirección. Pensamos que es un error y pensamos que es hora de corregir lo que se ha hecho mal y volver devolver la ciudad a las y los donostiarras.
Martín Ibabe.
Bueno, pues venimos de una década, hemos transcurrido una década en la que tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista de Euskadi en un gobierno de coalición ha dado un periodo de estabilidad a la ciudad, un periodo de estabilidad con un pacto entre diferentes que ha superado una etapa de parálisis absoluta en la que estaba inmersa la ciudad en la época en la que gobernaba Bildu en minoría y en la que, en este caso, cuando se habla del programa de gobierno, pues el cambio de las personas, el Eneko Goya es alcalde de la ciudad, es un militante más del Partido Nacionalista Vasco, el eslabón no va a cambiar para nada el acuerdo establecido, y John Insausti tiene un programa de gobierno y tenemos un pacto de programa de gobierno y tenemos muchos retos importantes por delante. Hemos dado salida a grandes retos en la ciudad, nos quedan 17 meses de trabajo intenso y esa va a ser nuestra forma de proceder. Creo que no puedo ser más explícito en la respuesta, y cuando escucho que la ciudadanía ha mostrado su descontento, efectivamente, comparto la afirmación que hace Juan Carlos Izaguirre, pero no la justificación, porque la mejor manera de medir, él hace la suya, yo podría hacer la mía de parte, pero yo creo que la mejor manera de medir el descontento o el contento de la ciudadanía en el sistema democrático en el que todos hemos decidido participar se refleja en las urnas, ¿no? Y en las urnas, pues hemos visto desde el 2011 hasta el 2025 cuál ha sido el devenir de unos y el devenir de otros. Cuando unos estaban en un gobierno en minoría, en 4 años, el descontento de la ciudadanía les mandó a ser la tercera fuerza a la oposición, y el gobierno liderado de coalición liderado por Eneko Goia pasó de ser la cuarta fuerza a ser la primera a ir subiendo votos, y en las últimas elecciones también ha sido la fuerza más votada. Y el pacto mantenido con el Partido Socialista ha dado esa estabilidad a la que la ciudadanía ha refrendado, como en un sistema democrático ha de refrendarse, que es en las urnas.
Aníbal Ríe.
Bueno, yo sí me gustaría empezar hablando de la decisión de salida de Eneko Goia, si es personal, si es de partido. Sinceramente creo que a estas alturas ni nos corresponde a nosotros, le corresponderá en todo caso al Partido Nacionalista Vasco y a la ciudadanía en su caso.
Bueno, ella dijo hablan, que era una decisión compartida con su partido.
Evidentemente, pero creo que no nos corresponde a nosotros hacer esa valoración. Más allá de eso, evidentemente no comparto esta lectura de un modelo de ciudad que no gusta o un modelo de ciudad que sea malo, porque realmente en estos últimos 10 años lo que tenemos de hace 10 años a hoy es objetivamente una ciudad mejor. Tenemos una mayor renta per cápita, tenemos mejores índices de empleo, tenemos mejores empleos, además teniendo en cuenta que tenemos pues un 27,4% de la población universitaria, y por tanto tenemos una ciudad mejor. A partir de aquí tenemos un programa común, un programa pactado con el Partido Nacionalista Vasco dentro de ese gobierno de coalición. Creo que hemos ofrecido estabilidad, pluralidad y políticas progresistas, y de aquí en adelante, manteniendo ese programa y ese proyecto que tenemos por delante y esos proyectos tan importantes que van a tener lugar para San Sebastián en los próximos meses y en los próximos años, tenemos que hacer frente a esos proyectos y a esos retos de manera conjunta.
Oiga, es verdad que usted y su compañero de filas, Denis Itxaso, hace unos días fueron bastante críticos precisamente con la gestión del PNV en esta ciudad en materia de vivienda.
Bueno, porque yo creo que en materia de vivienda es evidente que si, también lo dije en el Pleno del Estado, bueno, no en el Pleno, también lo dije en el Pleno del Estado de la Ciudad, pero ya lo avancé en el Pleno Monográfico de Vivienda, si nosotros somos una ciudad tensionada, y ya lo dije en mayo de este año, es porque en materia de vivienda nuestras políticas no han sabido satisfacer la demanda de la ciudadanía. Si tenemos 9.000 personas, 9.000 familias solicitantes de vivienda a quienes no podemos satisfacer, tenemos un problema en materia de vivienda. Creo que es mi deber señalar esas carencias, creo que es mi responsabilidad señalar esas carencias, pero a partir de ahí lo que tenemos que hacer es construir todos juntos y además por parte de todas las administraciones una hoja de ruta, teniendo en cuenta además que esa declaración de zona tensionada nos obliga a tener un plan a 3 años, un plan de acción a 3 años, y ahora lo que ha llegado el momento es de poner soluciones a
este
problema.
¿Pero esta es responsabilidad del gobierno municipal en su conjunto o solo del PNV?
Es un problema de todas las administraciones, y de hecho en estos 10 años de gobierno de coalición también quiero recordar que 4 de ellos el Departamento de Urbanismo ha estado en manos del Partido Socialista. En este sentido yo no voy a escurrir el bulto, el problema está ahí, lo que no podemos hacer es negar el problema, y ahora lo que tenemos que hacer es poner las herramientas para poner las soluciones, y desde luego nosotros estamos dispuestos a hacerlo.
Víctor Lasa.
Vivienda, vivienda y vivienda. Es que no puedo cansarme de decirlo. Es el gran desafío de esta ciudad y es la razón por la que el PNV ha decidido, mirando a 2027, cambiar de futuro candidato a alcalde cuando haya elecciones, porque saben que ha fracasado. Y recojo las palabras de la señora Oyarbide, que hoy, con todo el respeto, me parece que está intentando recoger cable, pero que claramente en los últimos días en todos los periódicos y medios ha culpado al PNV del fracaso de la política de vivienda en esta ciudad, y no puedo estar más de acuerdo. Es algo que he intentado decir muchas veces en el Pleno y en los medios. Claro que es un fracaso la política de vivienda en esta ciudad, por eso estamos en una situación absolutamente catastrófica en la que 2/3 de los menores de 35 años viven con los AITAS porque no pueden permitirse un proyecto de vida en esta ciudad. y que vengan partidos que llevan gobernando 10 años seguidos con mayoría absoluta esta ciudad a decir que hay que hacer el propósito de enmienda, mira, no, lo siento, es que no son los 100 primeros días de gobierno, llevan 10 años de mayoría absoluta, 10 años votando que sí a todo lo que llevaba el Departamento de Urbanismo al Pleno. Y cuando se quejaban de que nosotros votábamos que no, encima que nos los echan en cara, lo siento, ahora no solo son cómplices, son autores y líderes de la situación de la vivienda que tenemos en esta ciudad. Y ese bulto no se puede escurrir. Es que hemos visto promociones en el Pleno, como la de Illarra, que ha tenido que acabar en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco porque traían solo un 40% de vivienda pública, que es el mínimo, y tuvo que decir el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que era el 75%. Y esa es la única promoción que se ha recurrido por parte de unos ciudadanos. Si se hubieran recurrido otras, a ver dónde estaríamos. Hemos visto la promoción de Errondo, donde el suelo era 25% propiedad del Ayuntamiento y el porcentaje de vivienda pública que se traía en esa promoción era de cero. Cero. Eso este mismo año. Esas son las acciones de este gobierno que, por supuesto, que han hecho caer a Eneko Goia, en mi opinión, porque su partido ha pensado que ya era el momento, pero es que lo que no podemos tener es al partido, al PSOE, que está gobernando con ellos de la mano, ahora intentando escurrir el bulto y diciendo que la culpa es de otros, o viniendo como los salvadores. Me recuerda, lo siento mucho, lo que hizo la señora Garmendi en las elecciones, que de repente la movilidad, por lo visto, no tenía nada que ver con su partido. Pues no se puede hacer lo mismo con la vivienda.
Pedía la palabra Borja Corominas, después Martín Ibabe.
Sí, gracias. Bueno, si la ciudad, si San Sebastián fuera la ciudad de fantasía que describen mis compañeros del PNV y del Partido Socialista, el alcalde no hubiera dimitido. El alcalde seguiría siendo alcalde y seguiría siendo y sería candidato en las próximas elecciones. Porque a pesar de que él dice que comunicó que ya había tomado la decisión hace mucho tiempo de estar solo 10 años, a nadie se lo comunicó. Quizás en casa, no lo sé, pero a nadie se lo comunicó, ¿no? Los donostiarras votaron en el 23 sin saber que el alcalde había tomado la decisión de estar solo 2 años más. Quiero decir, que si todo fuera tan bien y tan maravillosamente, el alcalde seguiría siendo alcalde y sería candidato. A mí la sensación que lo que han hecho es cambiarlo todo para que no cambie nada, ¿no? Y desgraciadamente es esto, cambian al alcalde, pero se va a seguir siendo todo igual. El PNV y el PSOE en estos 10 años de gobierno han conseguido lo que parecía imposible, que es hacerlo todavía peor que H. Bildu. Sorprendente, pero es así. No sé si es porque son peores gestores o simplemente porque han tenido más tiempo para meter la pata, pero en efecto lo han hecho peor. Y la ciudad hoy es una ciudad peor a la que teníamos hace 10 años. Una ciudad más insegura, una ciudad en la que es más difícil acceder a una vivienda, una ciudad peor mantenida, más sucia. Es que todo lo que depende, todo aquello de lo que depende la acción pública de este equipo de gobierno está en peor situación que hace 10 años. Y como hay este nerviosismo evidente, aparecen las primeras broncas, y lo mencionaba Víctor. El PSOE ya se está replegando, que es lo que hizo Marisol con movilidad la legislatura pasada, que estuvo apoyando las políticas de movilidad de este equipo de gobierno durante 4 años y una semana antes de las elecciones dijo que no, que ya no tenía nada que ver con la movilidad. Bueno, ahora parece que el Partido Socialista está echando en cara la política de vivienda, el desastre en materia de políticas de vivienda al PNV, cuando son los máximos responsables de todo el paquete legal que nos ha llevado a este desastre. Han tenido concejales de urbanismo, son los que tienen competencias en el gobierno vasco en materia de urbanismo. Lo mismo en materia de seguridad. El otro día presentó el Partido Socialista una propuesta para hacer un pacto de ciudad, que lógicamente un pacto de seguridad, un pacto de ciudad por la seguridad, que lógicamente votamos a favor, pero claro, es que me gustaría recordar que el Partido Socialista y el resto de partidos han votado constantemente en contra de todas las propuestas que hemos llevado al Partido Popular en materia de seguridad, incluida 2 pactos de ciudad en materia de seguridad. Bueno, pues es un problema. El problema del PNV no es H. Bildu. El problema del PNV es el Partido Popular, que le estamos recortando elección tras elección apoyos electorales. Y no me extraña, porque lo hacemos mucho mejor que ellos.
Martín Ibarra. Yo no sé qué cuenta, y no voy a perder mucho el tiempo, hace Borja Corominas cuando se presenta a las elecciones, pero yo creo que los datos son conocidos y públicos. En fin, no voy a entrar ahí. Si esa es la manera de recortar que tiene el Partido Popular al PNV, pues la firmo ahora mismo, es fantástica. Sí, seguirás en la oposición eternamente. Yo vuelvo a reivindicar el periodo de estabilidad de esta década, ¿no? Y es verdad, y Anne lo ha comentado, y se lo agradezco, y hemos tenido nuestras conversaciones. Ambos grupos somos colaboradores imprescindibles de los éxitos y de las cosas que también se hayan podido hacer menos bien. Efectivamente, el reto de la vivienda, hay un problema en la ciudad y unas necesidades importantes en esta ciudad y en otras muchas. Sí, lo hay, claro que lo hay. ¿Que habremos hecho aciertos? Hemos hecho muchos aciertos y hay algunos aciertos muy significativos, sobre todo de cara al futuro. El más conocido, cuarteles de Loyola. A lo largo de estas legislaturas se han hecho viviendas. Es que hay que ver de dónde venimos. ¿Que no son suficientes? Claro que no son suficientes. ¿Que no es perfecto el programa de gobierno y que la gestión podemos cometer también errores? Claro que sí. Y aciertos, claro que sí. Vuelvo a insistir. Creo que la estabilidad que le hemos dado en los aciertos, en los errores, en el conjunto y en las dinámicas que se han establecido en esta ciudad, y ya le he dado algunos datos de tasa de empleo, de renta per cápita, etcétera, etcétera, son los que nos han llevado a tener una estabilidad refrendada por la ciudadanía, ¿no? Es que yo cuando escucho a Juan Carlos hablar de que él oye a la ciudadanía, de verdad, a veces no sé a qué ciudadanía oye. No sé a qué ciudad, oye a una parte de la ciudadanía. Yo no sé si se ponen un sonotone y cuando no les gusta lo que oyen se apagan el sonotone y le quitan la pila, o qué es lo que pasa, porque todos escuchamos a la ciudadanía. Que da la sensación de que únicamente aquí la ciudadanía está representada por EH Bildu. Y EH Bildu ya sabemos lo que representa el no a todo para luego estar en la foto de todo.
Sí,
dentro comiendo pinchos y fuera la pancarta. Es que
lo del fin de semana. Es verdad que el PNV no tardó en responder tampoco a las críticas del Partido Socialista.
Sí, también es cierto, y lo hemos hablado, y creo que es que somos diferentes, y una coalición de gobierno, efectivamente, entre diferentes, pues también tendrá estas circunstancias, pero ambos creo que estamos reivindicando las cosas que se han hecho bien, y somos conscientes de las cosas en las que tenemos que mejorar, que hay muchas, lógicamente.
Juan Carlos Izaguirre.
Sí, bueno, en primer lugar, respeto total a la ciudadanía y a todos los que piensan de manera diferente, evidentemente, y respeto total a los resultados electorales, tanto
gobernado
en el 11 como en el 15, como los que se puedan dar en el 2027. No me asombra, yo creo que ya lo tenéis ahí. A piñón fijo, recurrir siempre a la parálisis del 2015, cuando sabéis que no es una realidad. Yo creo que se hicieron las cosas bien y cosas mal, como se han hecho durante estos años en aquella legislatura, pero también es verdad que de lo hecho entonces, pues muchas cosas pues se han convertido en realidad pues estos años posteriores. Y yo me alegro de ello, tanto el Urumea como Tabacalera, como la Brecha, Ciudad Jardín, Anoeta, hay muchas cosas que se encauzaban entonces. Vamos a ser sinceros a la hora de decir que se ha hecho, que no se ha hecho, cómo está ahora la ciudad en el 15, cómo está ahora. Nosotros hablamos de las percepciones se recogen muchas veces en encuestas que hacen gente que se dedica a esto, muchas encargadas por el ayuntamiento a la propia universidad, y de esos resultados de las elecciones salen unos datos que nosotros pues los leemos, como los leéis vosotros, me imagino, y luego los trasladamos. Y yo no creo que sea en plan crítica gratuita, yo creo que lo hacemos en algún sentido. Cuando la ciudadanía dice que tiene una percepción de que está tomándose decisiones sin tener en cuenta las necesidades de las donostiarras y mirando más a unos intereses en unos sectores en concretos, o mirando más al exterior que a las propias necesidades, pues es un dato que está ahí. Y que hay una realidad de una ciudad asimétrica en cuanto a unos barrios en diferencia de otros, unos están sobresaturados igual de turismo, otros tienen carencias de equipamientos, de servicios, eso es una realidad, y la gente se expresa y dice que no está de acuerdo, y es muy grave, y eso lo dije el otro día también y lo vuelvo a decir, porque escuchar está bien, pero si lo que escuchas no te gusta, que riñas a la ciudadanía como se hace desde este gobierno y se les dice que somos del club del no y que no quieren lo mejor para Donosti, pues eso me parece muy grave. Hay que escucharla, pero para ser consecuente con lo que está diciendo la ciudadanía.
Juan Carlos, cuando la mayoría de la ciudadanía te decía en contra,
hay una percepción generalizada, Martín, que es que Donostia poco a poco está perdiendo su idiosincrasia, su manera de ser, que se está homogeneizando con otras ciudades, que deja el donostiarra de sentirse a gusto en algunos barrios de su propia ciudad, y hay una percepción generalizada también que dice que la calidad de vida cada vez es peor, y eso está basado en datos. La vivienda cada vez es más cara, cada vez es más difícil vivir en Donosti, hay servicios que cada vez son más caros, la restauración, etcétera, son más caras, y existe un malestar entre la ciudadanía, y esto yo creo que ante esto se puede hacer dos cosas: escuchar y echar la bronca a la ciudadanía, intentar ver en qué se falla, intentar corregirlo, y para mí lo grave que ha hecho este gobierno durante 10 años es ser un acelerante de lo que nos ha traído a esta ciudad. Hacer dejación de funciones y dejar en sectores privados, con intereses privados, la construcción de la ciudad.
Víctor Lasa y después Ana Iardide.
habla el representante del PNV de estabilidad, pero yo digo, ¿estabilidad para quién? Aquí lo único estable que ha habido ha sido el incremento constante de los precios de las viviendas hasta niveles desorbitados, el incremento exponencial del turismo que nos invade, que nos impide disfrutar de nuestra ciudad como lo hemos disfrutado, y el beneficio de grandes constructoras, promotores inmobiliarios y fondos de inversión. Esa es la estabilidad que hemos visto. Esa es la estabilidad, y esa estabilidad está literalmente expulsando a los donostierras de sus espacios y de sus posibilidades de tener un proyecto de vida en esta ciudad. Está muy bien que ya estén ellos pensando en 2027. Bueno, no está muy bien, me parece muy mal que estén pensando en 2027 cuando quedan dos años de legislatura, porque los movimientos que han hecho ambos partidos es en clave completamente electoral, pero hay que recordar que quedan todavía dos años de legislatura y que aquí lo que cuenta es que estamos representando en concejalías los votos de los donostierras y vamos al pleno, y lo que cuenta es lo que votamos en el pleno, y en el pleno se siguen votando promociones con el mínimo legal de vivienda pública. Seguimos sin llegar al 22% de la vivienda construida de lo que habían prometido hace 10 años cuando empezaron. Ni el 22%. En vivienda pública no se llega ni al 17%. Seguimos sin aplicar toda la legislación vigente que podemos utilizar en cuestión de vivienda, como el canon de vivienda, que es algo que creó el propio PSOE. Y este gobierno se sigue negando en redondo a hacerlo. Es que no es un desafío técnico intentar contribuir a solucionar el problema de la vivienda. Es una cuestión de voluntad política.
Aplícate
y lo que hay que hacer... ¿Perdón?
Aplícate el cuento.
O además interrumpir, ¿quieres explicar a qué te refieres?
Sí. Termina, no te voy a interrumpir, termina.
No, ahora que lo has puesto
sobre... Has votado en contra de todos los expedientes que han llevado a pleno, ¿te parece poco?
Y muy orgulloso, además,
pues eso,
y muy orgulloso.
Esa es tu contribución a la vivienda.
¿Por qué? Primero, tenéis mayoría absoluta, hasta que dejar de lloriquear sobre lo que vota la oposición. Y segundo, ¿sabes por qué?
No, votamos, pero es tu contribución a la vivienda.
Deja de interrumpir, por favor.
No,
¿sabes por qué votamos muy orgullosos? Ya lo has aclarado.
Vale,
¿sabes por qué votamos muy orgullosos en contra? Porque utilizáis los recursos públicos para beneficiar al factor privado de todas las promociones. Siempre vais al mínimo el 40% legal de vivienda pública. Si fuera el 20%, iríais al 20%. Jamás
habéis querido
subirlo. Y cada vez que... ¿Puedes dejar de interrumpir, Martín? Porque es bastante desagradable. Cada vez que llevamos una proposición para aumentar el porcentaje de vivienda, en general, nos decís que es que no se puede, que es que no es viable, que bla, 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 bla. Por supuesto que vamos a seguir votando en contra de que no se haga vivienda pública suficiente en esta ciudad. Y mientras sigáis pensando en términos electorales, seguiréis dando la espalda a la ciudadanía, que lo lleváis haciendo 10 años.
Ane. Bueno, pues empezaba el representante de el Carrequín Podemos diciendo vivienda, 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 pero efectivamente es que ahí le tengo que recordar que si el problema es la vivienda y la necesidad es construir vivienda, quizá votar siempre a todas y cada uno de los desarrollos urbanísticos que no, que no, que no y que no, pues no es la vía para solucionar el problema a la vivienda. Vuelvo a insistir,
aplícate
si tanto le molestaba que el señor Ibabe le interrumpiera, pues quizá que no me gustaría que me interrumpiera.
Venga, vamos a dejar que siga.
A mí, en cualquier caso, votan que no a todos los desarrollos urbanísticos reiteradamente. Quieren hacer vivienda, pero no se sabe muy bien en dónde, ni cómo, ni cuándo. Y lo ha dicho antes el señor Ibabe, somos dos formaciones políticas diferentes, y desde el primer momento en el que entré, además yo como portavoz, ya teníamos claro que este era el tema de la vivienda era un punto de fricción entre ambos partidos, porque tenemos posturas diferentes, y en ese sentido hemos debatido ampliamente dentro y ahora también fuera, porque lo que no vamos a hacer es mantener una postura acrítica. Este iba a ser la legislatura de el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, y no lo va a ser, y vamos a tener que ir a modificaciones puntuales que tienen unos plazos larguísimos. Tenemos la modificación puntual de Jolastokieta. Adivinen que hemos votado la oposición. Bueno, pues para sorpresa de nadie, que no. Tendremos también la modificación puntual con los cuarteles de Loyola, tendremos la modificación puntual para Playa de Vías, tendremos la modificación puntual para Auditzakular. Adivinen qué va a votar la oposición, pues probablemente que no también, porque queremos hacer viviendas, pero luego cuando hay nuevos desarrollos y cuando hay oportunidades de construir vivienda pública para poder satisfacer esa necesidad, esas 9.000 viviendas, esas nuevas personas, 9.000 personas solicitantes de vivienda, luego votamos que no, que no, que no y que no. Y entonces a mí me parece muy bien que se hable de que estamos en una clave electoral, pero realmente a mí lo que me preocupan en este momento son los 17 meses de legislatura que tenemos por delante. Y en estos 17 meses de legislatura que tenemos por delante, lo que tenemos que hacer es actuar con ambición y actuar con ganas y agarrar a este toro por los cuernos y hacer lo que hay que hacer, que son las modificaciones puntuales de esos desarrollos. Además, aprovechando que con la Ley de Medidas Urgentes del Gobierno Vasco se pueden acortar los plazos y no serán esos 9 años que ha tardado Jolastokieta inquieta y poder de verdad poner ladrillos en la ciudad y poder edificar casas.
Venga, un poco más de brevedad porque es la última ronda.
Sí, gracias.
Borja.
Bueno, las discrepancias en los gobiernos de coalición yo creo que son normales, ¿no? Y si no, fíjate en los ministros de Sumar que están ahora pidiendo la dimisión de la ministra de Vivienda, ¿no? Pues sí, efectivamente deben ser muy normales en la izquierda estas discrepancias. Juan Carlos, cuando habla de San Sebastián, a mí me da la sensación que Juan Carlos Aguirre echa de menos una San Sebastián que nunca ha existido, que no existió nunca. O sea, porque San Sebastián nunca ha sido una ciudad provinciana hecha pelchique, ha sido siempre una ciudad liberal, cosmopolita, no encerrada en sí misma, sino abierta al mundo, ¿no? Y yo creo que me da la sensación que H. Bildu quiere una ciudad, pues eso es, chapelchiqui, de cosas pequeñas, encerrada en sí misma, que con miedo a lo de fuera. Esa no es la ciudad que el Partido Popular quiere, sin duda. El problema de la vivienda no es que Bildu y Podemos, que en efecto votan siempre en contra de todas las promociones, de todos los proyectos urbanísticos, voten en contra, porque ustedes tienen mayoría absoluta. Ese no es el problema. El problema es que ustedes no saben hacer vivienda, pero no saben hacer vivienda y no saben hacer muchísimas otras cosas. Decía a mi compañera Ana que lo que le preocupa son los 17 meses que quedan de legislatura. Es lo que le preocupa a todos los donostiarras, esos 17 meses de legislatura con el PNV y el PSOE al mando.
Juan Carlos.
Sí, en el tema de vivienda, Ané, yo creo que si os acercáis un poquitín más a EH Bildu y a Carrequín, posiblemente no habría tantos problemas de pensar diferente cuando en el fondo tenemos en común muchas cosas. Yo creo que lo del votar que no y votar que sí, nosotros votamos que no a que se haga vivienda o se haga ciudad respondiendo a unos intereses privados, o sea, de las constructoras o del sector turístico. Y sin embargo, votamos que sí a muchas cosas, como las 21 propuestas novedosas que llevamos en el pleno monográfico sobre vivienda al pleno, en el que votó que no a las 21 fue el PNV. Entonces, yo creo que cada uno se va posicionando según van haciendo las cosas. Eran 21 propuestas, de las cuales 9 apoyó el Partido Socialista, y son propuestas novedosas en las que se habla de qué hacer con las viviendas tasadas, ponerlas en alquiler según los ingresos que tenga cada unidad familiar, de tal manera que sepan que nunca se les va a cobrar más del 30% de los ingresos que tengan. Hablamos de activar también una serie de políticas en lo que es la vivienda construida, y en todo eso podríamos llegar a acuerdos por la mayoría de izquierdas que existen en el ayuntamiento, y sin embargo el estar atado el Partido Socialista al PNV no lo permite. No, es que por aclarar, Jolastokieta vota que no, H. Bildu, porque en su día hizo un proyecto en Jolastokieta en el que había un desarrollo menos de la mitad del que proponéis vosotros, y ya entonces garantizando que Otis se quedaba aquí. Y acabo.
Aclarado.
Cuando decimos que se vende a las constructores y al turismo, estamos hablando de temas muy candentes como la Torre Satrústegui, como María Auxiliadora, o como... Sí, no, pero es que son ejemplos,
Martí,
claros,
es que, pero es que
de
que no
se deja,
podemos acabar el tiempo en radio.
Se deja hacer algunos sectores...
Juan Carlos, déjame, por favor, que manda...
Mientras a la ciudadanía no se le responde.
Juan Carlos, bueno, pues lo ha dicho bien, ¿no? Juan Carlos, hay que agradecer siempre su sinceridad. Jolastokieta quieren menos de la mitad de vivienda, para arreglar menos de la mitad del problema, efectivamente, y así es todo. En Avichacular tampoco, en Antondegui, Antondegui, si escuchamos, en parte a los que queremos, no al problema de la vivienda. Antondegui es otro ejemplo. En este momento tenemos más de 1.000 viviendas en construcción, y esto es un problema, ¿eh? Para nosotros, como Partido Nacionalista Vasco, y sé que para la coalición, este es el gran reto. Tenemos más de 1.000 viviendas en construcción, tenemos en el 2027 también previstas otras 1.000 viviendas, y a pesar de eso, evidentemente, no vamos a dar con eso solución a la demanda existente. Es un gran reto, efectivamente, es un gran reto. Todos sabemos cuál es el precio de la vivienda en la ciudad, cuál es el precio del suelo, y recordarle a Víctor, pues sí, desgraciadamente es muy importante que las operaciones urbanísticas nazcan con un principio, que es el de la viabilidad económica, porque si no, lo que hacemos...
¿Para quién?
Para el proyecto, porque si no, lo que hacemos es lo que propones en muchas ocasiones, que es un proyecto de papel, pero no de realidad.
Ana Yardine.
Bueno, la verdad es que evidentemente lo que ha quedado claro es que no podemos tener posturas más diferentes, porque nosotros lo que queremos es solucionar el problema de la vivienda, y lo que no vamos a hacer es entrar en mantras de... estar vendidos al turismo, estar de la mano de promotores privados, porque lo que queremos es poner viviendas que se puedan poner a disposición de la ciudadanía, independientemente además de quién las construya, porque a la ciudadanía además eso le da igual. Entonces, es el momento de ponernos manos a la obra y, más allá de la teoría, ir a la práctica e ir a la actuación. Entonces, es el momento de remangarnos y trabajar.
Sin duda que a la ciudadanía le da igual, lo que la ciudadanía quiere es vivienda. Cerramos con Víctor Lasa.
Ahora es el momento de remangarse. 10 años después, 10 años de mayoría absoluta que habéis tenido, si no habéis hecho viviendas, porque no habéis podido o no habéis querido enfrentaros a los poderes poderosos del sector inmobiliario. No habéis querido, porque es que es lo que siempre hace, suele ocurrir con el PSOE, del PNV, ni lo esperamos. Todos estos teatrillos de que, ay, que estamos en desacuerdo, que es que somos diferentes, pero siempre votan lo mismo, siempre votan lo mismo. Y yo no entiendo que la señora Yorvide diga claramente que el modelo de vivienda aplicado a Donosti es un fracaso y luego echen cara a los demás que votemos que no. A cada una de las decisiones que han tomado en vivienda hemos votado que no, porque veíamos que cada una de esas decisiones eran un ladrillo que ponían en este modelo fracasado. Y se lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Y lo hemos visto en promociones con 0% de promoción de vivienda pública. Así que queda claro cuál es el modelo.
Señoras y señores, gracias a los 5 por acompañarnos.
Qué ricasco.
Hasta otro día, agur.
Hoy por hoy, San Sebastián. Colección Radio San Sebastián. 100 años contigo.
En 1977, la saga de los Porretas era uno de los espacios de más audiencia de la cadena SER.
La saga de los Porretas.
Esta serie de humor, creada por Eduardo Vázquez y dirigida por José Fernando Dicenta, había comenzado a emitirse de lunes a viernes en enero del año anterior y narraba, en capítulos de 10 minutos, la vida de una familia de clase media trabajadora española.
Qué pesada es Doña Pura, ¿verdad?
Sí, tía, pero ahora tenía razón al lamentarse. Le fallé en su último pase de modelos.
¿Y por qué no fuiste?
Porque lo olvidé completamente. Pero lo pasaron estupendamente, cantaron y todo.
¡Uy, qué divertida es Doña Pura!
Sí, sí lo es.
En las tramas destacaba la relación de la madre de familia, Candelaria, a la que dieron voz Juana Ginzo, Matilde Conesa y Maribel Ramos, con su suegro, el inolvidable abuelo Segismundo, interpretado por el actor Manuel Lorenzo.
Por cierto, ¿dónde está Belino?
A punto de largarse a la oficina.
¿Te resolvió la papeleta?
Sí, abuelo, sí.
Bueno, no sé, Abelino es buen chico. Un poco gruñón.
Las andanzas de los Porretas, que estuvieron en antena 12 años, fueron todo un fenómeno y llegaron a emitirse hasta 3 veces al día.
100 años de historia. 100 años de historias. Radio San Sebastián. Cadena SER.
Babeslea, Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza eta Donostiako Udala.
¿Cómo pedirle a tu altavoz inteligente que ponga Radio San Sebastián?
Alexa, sintoniza Radio San Sebastián.
Hoy por hoy en Radio San Sebastián en Cadena SER.
Tendrás acceso a las últimas noticias y la flexibilidad de escuchar lo que tú quieras, cuando te apetezca.
Tendremos buen tiempo hasta la tarde con...